Herrera en COPE.
La mañana.
COPE más.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo llevas este miércoles 4 de marzo? Esperemos que estés bien, buen tiempo para pasear, para aprovechar esta semiprimavera que estamos teniendo estos días y, bueno, para escuchar la radio también. Aquí estamos, somos Herrera en COPE+. Camille Axons, ya me lo sé hasta de memoria, fíjate, casi no tengo ni que mirarlo. Carlos Alonso y la que suscribe, Ana Pastor. Bueno, pues el patio anda algo revuelto por el tema del coronavirus. De hecho, por ejemplo, el alcalde de Madrid ha aplazado el viaje que iba a realizar a Bruselas para, bueno, hablar de Madrid 360. Se ha anulado también algún que otro congreso o reunión o cita médica que tenía lugar, iba a tener lugar estos días venideros aquí en Madrid. Y también confirmamos que hay una escolar de 4 años, eso sí, asintomática, que ha dado positivo en coronavirus. Lo tenían sus padres, su padre había regresado de Italia y, bueno, los tres están en su domicilio y tienen una evolución favorable. Aún así estaremos pendiente porque a estas horas más o menos suele dar una rueda de prensa Fernando Simón, el coordinador del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias. Así que iremos contándote cualquier novedad que haya. Pero claro, afecta a todos los ámbitos. El tradicional besapié del Cristo de Medinaceli, que va a tener lugar este viernes, pues de momento se mantiene, eso es lo que han dicho. Están hablando, lo ha comentado Benjamín Echeverría, que es el provincial de los capuchinos en España, con Sanidad para ver cómo transcurre esa jornada, por si tienen que dar alguna pauta específica al hacer el besapié. De momento no hay ninguna novedad, estaremos también pendientes de este tema, porque es verdad que son muchos los feligreses que harán cola en este primer viernes de marzo para realizar esa jornada y acceder al Cristo de Medinaceli. En principio, pues han tenido que seguir algunas pautas sanitarias, como por ejemplo quitar el agua de las pilas bautismales, también dar la comunión en la mano y no en la boca, y evitar que las personas mantengan contacto físico al darse la paz. Y mira, vamos a invitaros, bueno, a todos no, solamente a 6 personas, porque vamos a regalar 3 entradas dobles para que os acerquéis el 6, el 7 y el 8, es decir, durante el fin de semana, al pabellón de cristal a disfrutar de Motorama. Está en el recinto ferial de la Casa de Campo y, bueno, es un salón comercial de la moto donde se reúnen un montón de expositores, 210 concretamente. Y donde, bueno, los moteros así que conozcas probablemente estén interesados en acudir. Bueno, pues vamos a regalar esas 3 entradas dobles. Tienes que llamar a nuestro teléfono, que es el 950-6006. 950-6006, si quieres pasarte por el pabellón de cristal 6, 7 y 8 de marzo para disfrutar de Motorama. Y como te decía, el alcalde pues no viajará finalmente a Bruselas, se lo va a aplazar, es por el tema de la alerta del coronavirus. Y se iba a realizar el viaje entre el jueves y el sábado pero bueno, al final lo han dejado y no viajarán ni los periodistas que les acompañaban, ni otros miembros de la corporación municipal, como por ejemplo Borja Caravante, delegado de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento. ...12:25... vamos a ver cómo está el mundo del deporte, donde por supuesto también ha afectado el tema de los contagios del coronavirus. Dani Alonso. Uy, Dani Alonso. Te he cambiado el apellido.
Sí, totalmente. Pero no pasa nada.
No pasa nada, ¿no?
No.
Dani Asenjo, ¿eh? Alonso.
¿Qué tal,
bueno,
Ana?
No me he ido muy lejos, es Carlos Alonso. ¿Cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Nada, muy pendientes también de todas esas novedades relacionadas con los contagios que pueda haber en partidos y en celebraciones a puerta cerrada. ¿Cómo está ahora mismo la última hora, Dani?
Bueno, la última hora llega desde el Ministerio de Sanidad, porque Salvador ya ha vuelto a reiterar esta mañana que se van a tener que jugar partidos a puerta cerrada, y se refiere en concreto a tres. Hay uno que nos toca muy de cerca, que es el Getafe-Inter de Milán, que sería el partido de vuelta de los octavos de final de la Europa League el 19 de marzo, jueves, a puerta cerrada en el Coliseum. Eso es lo que dice el Ministerio de Sanidad, el Getafe-Inter del 19 de marzo a puerta cerrada. También se refiere a otros dos partidos, uno el 10 de marzo en Valencia, que es el Valencia-Atalanta, que es la vuelta de los octavos de final de la Champions, y se refiere también a un partido que se tiene que disputar mañana, que es de Euroliga, de baloncesto, entre el Valencia Basket y el Armani Milán. Aquí hay un poco más de jaleo, porque el Valencia Basket ha dicho que ellos tienen constancia de que no vienen aficionados desde Milán, es decir, que no vienen aficionados italianos, y que ellos quieren jugar con público, que no es un aforo excesivamente grande, y que teniendo constancia de que no vienen aficionados desde Milán, ellos, vamos, dicen que pueden ir para adelante, que pueden disputar ese partido mañana a las 9 con público. La Euroliga ha dicho que respeta todas las medidas que tome el Ministerio de Sanidad, y que si el Valencia está convencido de que puede jugarse con público, que por ellos no hay ningún problema. Pero, Ana, sabes que la última palabra la tiene el Ministerio.
Hombre, yo creo que sí, es una normativa.
Sin duda, ya lo dijo el presidente de la Euroliga, por mucho comunicado que haya salido esta mañana. Bertomeu ayer dijo que ellos están a disposición de los gobiernos, que son ellos los que tienen la última palabra, con lo cual el Ministerio de Sanidad, que ha vuelto a reiterar esta mañana que esos partidos se tienen que jugar a puerta cerrada, así que en principio esos tres partidos, como te digo, el Valencia-Atalanta del 10 de marzo, el Getafe-Inter del 19 de marzo y mañana el Valencia-Basket Armani-Milán de Euroliga a puerta cerrada, es decir, sin público.
¿Y esto se va a poder ver por televisión?
Sí.
Ayer,
por ejemplo, el Real Madrid de baloncesto viajó a Milán, jugó contra el Armani-Milán sin público, pero sí se pudo ver por televisión. Es decir, entraron al pabellón pues el equipo del Real Madrid con su cuerpo técnico, su seguridad privada, etcétera. El Armani Milán igual. Estuvieron presentes el presidente del Armani Milán y el presidente de la Euroliga, Bertomeu, y bueno, pues anotadores de mesa, árbitros, etcétera, pero no había público. Y es verdad que se hizo un poco raro, pero entraron también las cámaras de televisión para que esa señal se pudiese llegar, ¿no?, a las casas de las personas que tienen ese canal para poder ver el partido. Pero es verdad que se jugó sin público. Ayer el Real Madrid, que ganó, por cierto, 73-78 ese partido de Euroliga, con lo cual sí pueden entrar cámaras de televisión para distribuir la señal, pero de momento el público no.
Y digo yo, tampoco pasa nada, ¿no?, por no acudir a algún partido.
No, es verdad que, hombre, tienes que...
Los jugadores se sienten menos motivados, ¿puede ser,
hombre,
por
puede
eso?
Puede ser, pero es verdad que también hay que cogerlo con pinzas, porque, por ejemplo, el Getafe-Inter de Milán es un partidazo, es un partido muy especial para la afición del Getafe, que no está acostumbrada a llegar lejos en competición europea, y mucho menos enfrentarse a un clásico europeo como es el Inter de Milán. Es una pena, pero es verdad que al final le estás quitando a los aficionados disfrutar del deporte. Pero yo creo que la salud es lo más importante y prima la salud de todos. Y yo creo que si el gobierno cree que las medidas a tomar son esas y deben ser esas, yo creo que hay que ir para adelante.
Bueno, pues nada, hombre, hay que escuchar y acatar lo que nos dice el Ministerio de Sanidad. Pues muchísimas gracias, Dani Asenjo.
A ti, Ana.
Doce y treinta, vamos a ver cómo están las carreteras de la Comunidad de Madrid. Teresa Serrano, desde la Dirección General de Tráfico, ¿qué tal?
Buenas tardes. Pues a esta hora una situación muy tranquila, apacible para todos los conductores, sin ningún condicionante meteorológico tampoco en toda la comunidad.
Y Jesús Machuki se encuentra en la oficina de pantallas del Ayuntamiento de Madrid para contarnos cómo están las calles en la capital. ¿Qué tal, Jesús?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues en general bastante bien. Sí que nos tenemos que fijar en el acceso por la M23. Atentos, se acceden por la prolongación de O'Donnell, ya que poco después del paso inferior van a encontrar el carril izquierdo ocupado. Esto afecta especialmente a los conductores que circulan en sentido centro, por ejemplo, aquellos que quieren tomar la calle de O'Donnell, así como también la calle del Doctor Escardo. Por otro lado, estamos pendientes de confirmar una posible incidencia, atentos, porque está afectando a los conductores que circulan por la M30 a la altura de Moratalaz, en sentido norte. Si optan por la calzada lateral, por ejemplo, los carriles que le dan acceso posteriormente al puente de ventas o la salida por la Avenida América, pueden encontrarse esta pequeña retención.
Y 31. ¿Cómo está la temperatura? Pues un poquito más alta que la de ayer, porque vamos a tener unas máximas de 17, 18 y hasta 19 grados, ¿eh? Y las mínimas también suben. Serán más o menos entre los 8, los 9 y hasta los 10 grados.
Herrera en COPE. COPE más.
Estar informado.
Besono Pote te trae la mejor cocina gallega con sus platos tradicionales y caseros. Este mes llega con toda la fuerza del rock y las grandes canciones Alex Gallardo. El 6 de marzo no puedes perdértelo. Alucinarás en Mesón Opote, en Mercurio 10 de Leganés. Reservas en el 91-610-5454 y en mesonopote.es.
¿Quieres vender tu coche? ¿Quieres vender tu coche? ¿De verdad quieres vender tu coche? En Autofesa te pagamos entre 1.000 y 3.000 euros más por tu coche. ¡Al contado y en 15 minutos! ¡No pierdas tu tiempo! ¡Ven a comprobarlo! Autofesa, salida 42 de la A6 y autofesa.com.
Herrera en COPE. COPE más.
Estar informado.
12 y 33. Voy a recordarte que mañana, como cada jueves a estas horas, más o menos hablaremos de salud, porque solemos hacerlo con profesionales de los hospitales de Quirón Salud. ¿Y de qué vamos a hablar mañana? Bueno, pues vamos a hablar con el doctor Atanasio Fernández Borrell, que es jefe de servicio de urología del Hospital Quirón Salud Sur. ¿Y de qué vamos a hablar? De lo importante que son esos chequeos en los hombres a partir de los 50 años, porque parece ser que son un poco reticentes a pasar por consulta para ver qué tal va su organismo. En fin, de ello hablaremos. Si quieres enviar alguna pregunta, alguna consulta, puedes hacerlo en el correo electrónico copemasmadrid@cope.es, quironsalud.es.
Yeah.
Qué interesantes las cosas que se hacen en Madrid, en la Universidad de Madrid, concretamente. Fijaos lo que hacen por parte del Instituto Complutense de Estudios Internacionales. Pues lo que hacen es unos desayunos en los que participa como protagonista una mujer que tiene un papel importante como profesional y ofrece pues todo lo que ella sabe, todo lo que ha aprendido a través de una especie de conferencia. Bueno, es un desayuno. Y lo hace directamente para personas que están estudiando. O sea, es un poco la relación directa entre la universidad y un poco mujeres empresarias, trabajadoras, profesionales que ya tienen una experiencia y que pueden contar lo que han hecho. Pues de eso vamos a hablar en esta semana en la que estamos preparándonos para llegar al domingo, día 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Y vamos a hablar de estos desayunos con Isabel Álvarez, que es directora de este instituto que hace los desayunos, del Instituto Complutense de Estudios Internacionales. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Isabel?
Hola, buenos días, Ana. Muy bien, gracias.
Tenemos por una parte a Isabel y tenemos por otra a una alumna. Ella es Valerie, es estudiante del doctorado de Comunicación Audiovisual en la Complutense de Madrid. ¿Cómo estás, Valerie?
Muy bien, muchas gracias, Ana.
¿Cómo se os ocurrió hacer estos desayunos, Isabel?
Pues mira, la idea surge pensando en el techo de cristal, en la brecha salarial, en el escenario un tanto pesimista que enfrentan las estudiantes actualmente y tratando de generar en el ICEI, en el Instituto Complutense de Estudios Internacionales, un encuentro en la distancia corta para trasladar mensajes de mujeres que en los distintos ámbitos profesionales han triunfado y que tienen mucho que contar, no en las aulas como hacemos los profesores, sino desde sus puestos de responsabilidad a las estudiantes en formación. Es decir, encontrar en ellas un ejemplo, un mensaje, yo siempre digo de optimismo, para que estas estudiantes brillantes que están haciendo tanto esfuerzo por sacar adelante sus estudios de posgrado, sus doctorandos, que vean que se puede. Que se puede y que es posible.
Es que tenemos que animar a las nuevas generaciones, porque muchas veces cuando me veo a mí misma hablando con la gente joven aquí en la radio, con los becarios o con estudiantes que vienen a ver cómo hacemos nosotros los programas, me veo a mí misma derrochando optimismo y yo lo que me encuentro son caras de póker. Es un poco pensando, me estás contando esto, pero realmente los datos de paro, los datos de gente, compañeros de otras carreras que a lo mejor están buscando ya trabajo y que no encuentran y que tienen que coger lo que pueden para subsistir aquí en la capital, no son buenos. Valerie, ¿tú has asistido a alguno de estos desayunos?
Sí, la verdad es que he tenido la suerte de asistir a los desayunos y, bueno, en mi caso, justamente coincidí con Victoria Prego.
Vaya, qué bien, ¿eh? Buen ejemplo.
Y sí, la verdad es que de los desayunos, bueno, a mí me gusta todo, empezaría por el propio título, Mujeres Líderes y Potenciales Líderes Complutense. Y bueno, ya desde ahí, desde que recibí la invitación, ha sido como una apuesta por subrayar el aspecto de la palabra mujer, mujer y líder, y tener la oportunidad de compartir un desayuno con una auténtica líder en distintos campos. Han habido varios desayunos. Y tener un tú a tú. Y la verdad es que sí que es una experiencia buenísima.
Porque claro, tú puedes a lo mejor coincidir con una de estas personas, una de estas mujeres puntualmente en algo, pero esto es una opción abierta en la que hay una interactuación. Ellas exponen, cuentan en el caso, por ejemplo, de Victoria Prego, su experiencia profesional en el mundo del periodismo, que es muy amplia. Y luego pueden participar, Isabel, ¿son alumnas solas las que acuden? Eso también me interesa. Sí. ¿Solamente alumnas?
Sí, la selección la hicimos solo para alumnas, precisamente para potenciar Ese necesario paso adelante que a veces a las mujeres, a todas las mujeres nos cuesta dar, uh-huh. Y para que, seleccionándolas entre los mejores expedientes de la universidad, de las distintas facultades, uh-huh. Y además con vinculación o con un cierto compromiso con la vida universitaria, pudieran interactuar, como antes decía, en la distancia corta. Tras la charla de la invitada, se genera un debate, y es un debate en el que, bueno, pues en ocasiones se dan opiniones, en otras se plantean preguntas, y a continuación también tenemos ese espacio más informal, de desayuno, de pie, en el que, bueno, pues casi con poca probabilidad las estudiantes pueden llegar a mujeres como la secretaria general iberoamericana Rebeca Greenspan, María Blasco, la directora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, o la actual ministra de Defensa Margarita Margarita Robles.
Margarita Robles. Valerie, ¿te quedó algún concepto que a lo mejor estaba vagando, indeciso, sobre tu profesión, tu futura profesión? ¿Se te aclaró con ese desayuno, después de alguna pregunta, después de algo que contara Victoria Prego?
Hay un aspecto del desayuno que a mí me ha resultado muy interesante, evidentemente se aprovecha muchísimo la descripción de la trayectoria profesional de la invitada, pero sobre todo desde el punto de vista de la vivencia como mujer. Temas como la conciliación, temas como el moverse en un mundo de hombres, son abordados en el desayuno. Y son puestos sobre la mesa para poder aprender de personas que han ido abriendo camino, de mujeres que han abierto camino. Uh-huh. Entonces, más que una luz sobre la trayectoria profesional, para mí ha sido una experiencia de coger confianza en mi identidad y en mi capacidad como mujer y profesional, pues en este caso la aspiración sería brillante. Entonces sí que en ese... Esa parte humana de la experiencia de compartir el desayuno, sí que la destaco más allá de la propia profesión, la humanidad. La humanidad y la experiencia de cómo sobrellevar dificultades en un momento que tengo la sensación que todavía se dan.
Bueno, queda mucho por hacer.
Queda mucho
Eso
por
todo
hacer.
El mundo está de acuerdo. En los ámbitos profesionales, da igual en el que del que hablemos, porque hay unos que son tremendamente conflictivos en este sentido, pero bueno, en general es verdad que queda muchísimo por hacer. Por eso es tan importante que comencemos con los tutoriales, los talleres, las charlas en los colegios, ¿no? Un poco para igualar simplemente. Y luego con los futuros profesionales que ya estáis a punto de volar, para que tengáis claro que vuestra valía sí que puede acabar en un buen puesto de trabajo. Las primeras que os lo tenéis que creer sois vosotras, como muy bien decías. De cualquier manera, también insistir en una cosa, y es que tiene que haber una buena preparación, ya lo decía Isabel. Tiran de buenos currículums, de gente inquieta, culturalmente, intelectualmente, para poder entrar en estos desayunos. ¿Cómo puede uno acceder, o una, mejor dicho, acceder a estos desayunos? ¿Qué hay que cumplir algún requisito? ¿Ser de la Complutense? ¿Puede ir cualquiera? ¿Cómo
pues,
es eso?
Sí, los desayunos están organizados entre el ICEI y el Consejo Social de la Universidad Complutense de Madrid, y la verdad es que hasta ahora siempre lo hemos planteado para estudiantes que están matriculadas en algún tipo de formación de la Universidad Complutense. Uh-huh. De momento creemos que es la forma. Esto puede ser trasladado a otras universidades, si se quisiera, como ejemplo a seguir. Pero en nuestro caso, dado que pretendemos que los grupos sigan siendo de una veintena de alumnas junto con la mujer protagonista y el rector, que uh-huh. es el único hombre que generalmente nos acompaña en la sala, pensamos que es bueno mantenerlo dentro de la universidad.
Bueno, pues es cada dos meses.
Pues hacemos 3 desayunos al año. Uh-huh. Llevamos 9
pocos,
desayunos.
Pocos me parecen, Isabel.
Pocos te parecen, pero es que organizativamente...
Claro, no, sí, ya sé yo que esto es un todo jaleo. Es una tarea. Porque además tenéis lo vuestro, tenéis las clases en la Complutense y luego también ir seleccionando las mujeres que pueden colaborar sí. y pedirlas que colaboren. Sí. ¿Cómo seleccionáis a este tipo de profesionales?
Pues mira... Hemos tratado de ir recorriendo los distintos ámbitos profesionales. Hemos tenido mujeres empresarias, mujeres propietarias de empresas, directoras de centros de investigación, políticas, rectora, que hay muy pocas rectoras, pero también hemos
singular,
traído
fíjate,
rectora, políticas, pocas. Investigadoras. Tratamos de ir recorriendo todos los ámbitos, incluso estuvo Luz Casal, es decir, uh-huh. también del mundo del espectáculo, porque sí. son carreras uh-huh. distintas que pueden darnos alguna lección ejemplificadora. La seleccionamos en función de, como te digo, no tratando de evitar repeticiones en cuanto a ámbitos profesionales y buscando que los nombres sean lo suficientemente conocidos, es decir, uh-huh. que todas nos identifiquemos que esa es una mujer referente en el uh-huh. campo profesional.
Bueno, imagino que ninguna os ha dicho que no. A no ser por agenda.
Ninguna ha dicho que no. Las 9 invitaciones que hemos cursado hasta ahora, además, sin dilación, han aceptado, muy ilusionadas por compartir generosamente, además, y aprovecho para agradecerles a todas la disponibilidad, ese rato con alumnas complutenses, brillantes y potenciales líderes.
Fíjate, es verdad que, por ejemplo, en el caso del Museo del Prado, tan pocas mujeres figuran dentro de las obras que alberga la Pinacoteca uh-huh. y estamos en el siglo XXI. Sí. Menos mal que el Museo del Prado en este sentido sí que está haciendo cosas, está bueno motivando, enseñando, preparando exposiciones relacionadas con las mujeres y el Prado, pero eso también es un ejemplo de cómo está la situación. Así que muy bien todo este tipo de iniciativas que pues encima sí. partan de la universidad, que es el caldo de cultivo de la gente que está a punto de volar, cada una de ellas en su profesión. Esperemos que sigáis así de bien. ¿Cuántas jornadas habéis hecho? ¿Desayunos, me has dicho?
Hemos hecho 9.
9 de
ahora.
Las 9 profesionales, que no ha dicho absolutamente ninguna que no. Y animamos a, si alguien nos está escuchando, que se ponga en contacto con vosotros.
Por
alguna
supuesto.
Profesional que considere que tiene mucho que contar y que pueda aportar algo, ¿no? Están allí en la Universidad Complutense, concretamente en el Instituto Complutense de Estudios Internacionales, en el ICEI. Muchísimas gracias a las dos, a Isabel Álvarez, directora de este instituto, y también por tu testimonio, a Valerie, que tengas mucha suerte en tu carrera profesional.
Muchísimas gracias.
Cuando estés en un puestazo, quiero decir, de responsabilidad, por favor, te esperamos aquí. Y antes
estaré
también,
encantado.
Pero en este caso, para bueno, dar más optimismo, si cabe, a las chicas que están empezando. Gracias
genial,
a las dos.
Gracias.
Muchas gracias.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Bienvenidos a la era del nuevo Nissan Juke, el crossover coupé con un diseño revolucionario y la última tecnología para que conducir sea una experiencia increíble. Pero a ver, espera, para.
Es que no sé qué hago grabando este anuncio, si ya puedes ir a tu concesionario, probar el nuevo Nissan Juke y comprobarlo por ti mismo.
Nissan. Innovation that excites.
Acércate a tu espacio Nissan Torres Lara en Alcalá de Henares y en Torrejón de Ardoz.
Herrera en COPE. COPE más.
Estar informado.
La última hora a través de Fernando Simón, que es el director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, es la concreción de que en Madrid tenemos 76 casos de coronavirus en la región. De ellos, 28 están en su domicilio. Esto es un dato importante. 28 personas, no es necesario que estén en ningún centro hospitalario, están en su domicilio. Otras 41 personas están hospitalizadas y 7 en la UCI. También Fernando Simón está dando datos, por supuesto, de otras comunidades de España, pero nosotros te vamos a recordar ese teléfono al que tienes que llamar para pedir información. Si piensas que tienes algún síntoma y has estado en contacto con alguna persona contagiada o has venido de algún foco de contagio directo. Ese teléfono es el 900-102-112. 900-102-112. Insistimos en que no hay que llamar al 112. Hay que llamar a este teléfono. 900-102-112. Fíjate, el Suma 112 ha recogido hasta ahora 275 muestras y se van a recoger otras 33. Están trabajando para que pues no acudamos, en caso de que tengamos los síntomas, a ningún centro, al departamento o a la zona de urgencias, porque allí además está la gente más vulnerable, está gente mayor, gente con enfermedades. Es mejor que te quedes en tu casa, que llames a este teléfono al 900-102-112 y ellos se desplazan hasta tu domicilio. Hay 6 laboratorios ya en Madrid que están realizando todas estas pruebas. Son el de La Paz, Gregorio Marañón, 12 de octubre, Ramón y Cajal, Fundación Jiménez Díaz y también el del Hospital Puerta de Hierro. Y simplemente esto, si puedes, pues lávate bien las manos en cuanto llegues a tu casa o en cuanto estés en una zona con mucha gente y ya está. Ten alguna precaución, pero que no cunda la alarma. De momento, Sanidad tiene todo controlado. Otro de los temas candentes, bueno, la noticia surgió ayer martes, ha sido lo que ha dictaminado desde Europa, la justicia europea, sobre las IRPH, estas hipotecas que muy probablemente haya contraído gente de una manera, bueno, abusiva. Así que vamos a hablar con una de las personas que más sabe de esto. Vamos a hablar con José Baltasar Plaza Frías, que es abogado y socio director de Bufete Rosales. Ellos llevan ya más de 30 años de experiencia en juzgados y en tribunales. Bueno, podemos decir que es amigo prácticamente de este programa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás?
Vaya jaleo con la sentencia del Tribunal Europeo respecto a las hipotecas IRPH. ¿Qué valoraciones son las que haces tú?
Bueno, a ver, llevábamos esperando esta sentencia meses, ¿verdad? Y bueno, a mí particularmente, pues no me ha sorprendido. Podría haber sido peor o incluso mejor para los consumidores, pero deja la puerta abierta, la vía abierta, ¿verdad? Era lo que esperábamos. Lo que viene a decir es que, bueno, la normativa comunitaria sobre la directiva comunitaria, en este caso, sobre cláusulas abusivas, sí es aplicable a todos los Estados miembros y concretamente a España, y que, bueno, pues que serán los jueces y los magistrados españoles los que decidan caso por caso si efectivamente las entidades financieras fueron transparentes y claras en su comercialización. Es decir, si explicaron a los clientes la verdadera naturaleza de este índice IRPH, los riesgos que conllevaba y, bueno, pues en definitiva los desequilibrios económicos que les provocó y, cómo no, las consecuencias económicas perjudiciales y dañinas y jurídicas también que han tenido todos los prestatarios.
¿Cuánto puede llegar a reclamar un afectado?
Mira, pongo un ejemplo. Una hipoteca de 180.000 euros sometida a este índice IRPH a 20 años de duración ha pagado aproximadamente entre 20 y 25.000 euros de intereses de más que si se hubiera sometido o referenciado al Euribor.
Esto, 20 o 25.000 euros. Es que lo estás diciendo así tan tranquilamente, pero claro.
Es mucho dinero para
es muchísimo dinero.
El bolsillo de las familias, sí.
Es muchísimo dinero porque uno decide meterse en una hipoteca y es una cosa para toda la vida prácticamente, tal y como están las cosas. Tira de sus ahorros, tira de su trabajo y se ve con este problema. ¿Cuál es el resultado que se espera de estos pleitos?
A ver, es difícil aventurar, hombre, un poco la práctica y la experiencia en los más de 30.000 asuntos que hemos llevado de pleitos contra la banca, nos vienen a decir que el resultado será positivo, así lo entiendo. A ver, esto van a ser unos pleitos que se van a tramitar ante la justicia ordinaria civil, en procedimientos civiles ordinarios, donde será un consumidor quien demande a una entidad financiera, es decir, a un profesional, y por esa razón se invertirá la carga de la prueba. Es decir, será el banco quien tenga que demostrar que informó veraz y transparentemente. Y bueno, entendemos que porque esto va a ser una tarea difícil con el sesgo retrospectivo del tiempo o de la cronología del tiempo y de que verdaderamente es muy difícil explicar algo que no existió y que no ocurrió. Creemos firmemente que es de justicia que los afectados reclamen y recuperarán, entendemos, todo lo pagado además a través de estas prácticas abusivas y con engaños.
Lo mejor es dirigirse a expertos. Bufete Rosales lleva, como decíamos, muchísimos años defendiendo este tipo de intereses de afectados, de este tipo de problemas. ¿Cuánto cobra Bufete Rosales?
Sí. A ver, nosotros vamos a éxito. No cobramos cuota de entrada ni provisión de fondos. Así lo hemos hecho con otros productos como Multidivisa y lo seguimos haciendo, con cláusula suelo, con todo el tema de Bankia, de la OPS de Bankia y de las preferentes, y así lo hacemos ahora también. Repito, vamos a éxito, no cobramos cuota de entrada y solo cobramos un pequeño porcentaje si el cliente recupera su dinero.
Pues vamos a dejar esa web que tenéis, que es bufeterosales.es, muy fácil, muy sencillo de recordar, bufeterosales.es, pero también hay un teléfono, el 91-550-1515, 91-550-1515. Muchísimas gracias. Sé que os espera una larga temporada, ¿eh? Lo sé.
Sí, bueno, sí, la verdad es que esto es la locura. Ya hoy el teléfono y demás, pero es normal, es normal. Hay mucha gente afectada y es mucho dinero que está en juego.
Bueno, pues...
muchas gracias.
Me alegro de que por lo menos los clientes de los bancos tengan una oportunidad de recuperar dinero. Bueno, pues muchísimas gracias, José Baltasar Plaza Frías, abogado y socio director de Bufete Rosales.
Gracias a vosotros.
Suerte.
Buen día.
Enseguida vamos a hablar de un libro que es un libro que te enseña a contar bien historias. No es tan fácil contar bien una historia y si nos ponemos a desentrañar las partes de una historia, vamos a comprobar cómo podemos mejorar. No solo para contarle cuentos a nuestros hijos, ¿eh? Esto nos puede servir para otras muchas cosas en el ámbito profesional, en nuestras relaciones sociales. Si tenemos que aplicarlo para escribir una historia, porque somos escritores, en fin. Vamos a hablar con Héctor Urien, que es autor de El arte de contar bien una historia. Y ahora noticias con los compañeros de los servicios informativos de la cadena COPE. Shut up.